Esta noche estará presente en nuestro espacio el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, y en concreto la asignatura Termodinámica Química. Nos acompaña el profesor Manuel Criado Sancho, al que damos pues una bienvenida cordial y las buenas noches. Buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches a todos nuestros oyentes.
Esta asignatura, Termodinámica Química, es una asignatura de tercero. Antes de entrar en contenidos y pues hablar un poco en qué consiste la asignatura, pues me gustaría que para aquellos que se enfrentan por vez primera con la asignatura, si tienen que tener alguna idea previa, ¿qué podemos hacerles llegar con respecto a esto?
En primer lugar, creo que es importante matizar que una idea básica para enfrentarse con el curso de termodinámica es tener muy claro que la termodinámica es en realidad una modalidad descriptiva, no es un conjunto de fórmulas únicamente, no es solamente un conjunto de principios, sino que es la articulación de unos principios, la articulación coarticulados con una metodología matemática o con un formalismo que obviamente recurre al lenguaje matemático. Esto permite estudiar la naturaleza y como método de trabajo posee una generalidad grande. Tal es así que abarca pues mucho más que un determinado proceso químico o una simple aplicación industrial. De hecho, en la química hay dos metodologías extremas. Estas dos metodologías son netamente definidas, la que hace uso de la mecánica cuántica y la que usa la termodinámica. También conviene mencionar que el puente de unión entre estas dos orillas es precisamente la mecánica estadística. Mecánica estadística que nosotros en el curso vamos a omitir. O sea, esto es una cuestión metodológica, puede pensarse en un curso de termodinámica, incluyendo termodinámica estadística, o meramente termodinámica fenomenológica. En realidad, estas tres visiones, una orilla, la termodinámica, otra orilla, la mecánica cuántica, un puente en la termodinámica estadística, pues permite estudiar realmente todas las ramas de la físico-química o de la química física, nombre que ambos se utilizan. Otras divisiones, como la cinética, la electroquímica, existen en razón del sistema estudiado, de la especificidad experimental, etcétera. Pero la descripción siempre estará basada metodológicamente en alguna de las modalidades que hemos mencionado.
Antes de entrar en la estructura, ha mencionado pues que hay una base matemática importante. Se necesita mucha preparación matemática para seguir el curso. Luego ya entraremos en lo que es la estructura.
Bueno, la tendencia del alumno, siempre que se del alumno de químicas, concretamente que son nuestros clientes naturales, el alumno de químicas tiene una cierta tendencia a huir de la matemática. Y entonces, todo aquello que conlleve un tratamiento matemático suele despertar, con razón o sin ella, determinado tipo de suspicacias o de situaciones que podríamos llamar alérgicas. Observado con la perspectiva de un profesional, realmente la matemática que se utiliza en este curso es muy general, no es en sí elemental, no me atrevo a utilizar el término elemental, pero es muy general, no es una matemática que requiera de una gran complejidad. Sin embargo, sí requiere tener unas ideas bien asentadas, que quizás es lo que les falla a nuestros estudiantes. Realmente, hablando en términos de materia de objeto de estudio, ¿qué se utiliza en este curso? Pues realmente técnicas muy estándar del análisis matemático, como pueden ser, por ejemplo, algo tan simple como las propiedades de las derivadas parciales, y en particular se hace uso exhaustivo de la igualdad de derivadas cruzadas, que es una técnica, una receta, que es bien conocida por todos los estudiantes. Desde el punto de vista conceptual, la termodinámica tiene mucho que ver con la transformada de Legendre, aunque por una serie de razones de tipo, yo diría, de orden público, para evitar que los estudiantes acaben manifestándose masivamente ante el ministerio para pedir que sea abolida la termodinámica, pues procuramos que no se, en fin, no cargar demasiado las tintas en el tema de la transformada de Legendre, pero que digamos que es la parte que pudiera ser más, desde el punto de vista del cuerpo doctrinal de la termodinámica, la más
complicada
quizás. Y luego, si tuviéramos que enumerar los teoremas que tienen que conocer nuestros estudiantes, yo me atrevería a decir que únicamente dos, y ni siquiera un conocimiento profundo, sino simplemente tener una idea de lo que quieren decir esos teoremas, que son el teorema de existencia y unicidad de la función implícita y el teorema de Euler. Y prácticamente con esto tienen toda la base matemática necesaria y suficiente para seguir el curso.
Entonces, en cuanto a la matemática, que no se asusten demasiado, porque, bueno, no tienen por qué. Y en cuanto a la estructura de la asignatura, ¿cómo se va a estructurar el curso?
La asignatura se ha estructurado de acuerdo con un programa que podríamos denominar muy clásico. Un programa muy clásico en tanto en cuanto no se hace uso, como le adelantaba anteriormente, de conceptos de mecánica estadística. Es decir, vamos a trabajar solamente desde la óptica de la termodinámica fenomenológica. De acuerdo con esto, la estructura, pues prácticamente es algo ya universal, muy difícil de variar. Habría que comenzar con, no, la exposición que voy a hacer ahora no corresponde a la secuencia exacta en el programa, pero sí un poco al espíritu que informa la génesis de ese programa. En principio habría que hablar del concepto de equilibrio y de variable de estado, del concepto de dependencia o independencia de variables, y esto nos lleva también al concepto de grados de libertad. Fundamentalmente hay que tener una idea de qué tipo de interacción existe entre un sistema y su entorno. Estos serían, digamos, los conceptos básicos, es decir, las palabras con las que vamos a construir nuestro discurso, dicho en términos un tanto grandilocuentes. Ahora bien, la termodinámica, su fisonomía, se la brindan unos principios. En todos los textos se habla de los tres principios de la termodinámica, y muchas veces se omite, se olvida un cuarto principio, que es el principio cero, que es realmente el principio previo, el principio más básico. Entonces, si hacemos una enumeración, y ahí sí entraríamos ya en el orden de las lecciones en nuestro programa, tendríamos en primer lugar el principio cero, con el concepto de temperatura, y esto es una cosa que conviene resaltar, permite una división de las variables en dos tipos. Una división, bueno, este tipo de división, pues por supuesto es muy discutible, ¿no? Pero en principio yo no tengo ningún inconveniente en proponerla, que es la de la división entre variables extratermodinámicas, como son por ejemplo la presión, como es por ejemplo el volumen, y una variable ya genuinamente termodinámica, que es la temperatura. Una vez, digamos, mezcladas estas variables, esa mezcla se hace a través de un ente matemático, que es lo que se conoce como ecuación de estado. Seguidamente se entraría en el estudio del primer principio, que incorpora la energía, concretamente la energía interna, esto es importante matizarlo, como variable de estado. Y ahí ya aparecen unos aspectos cualitativos que a veces no se resaltan suficientemente en la bibliografía, que es la existencia de dos modos de transferencia de energía, dos modos cualitativamente diferentes, que son el calor y el trabajo. Haciendo hincapié, ni calor ni trabajo son formas de energía, son modos de transferencia. Posteriormente, pues aparece el segundo principio, en el cual se introduce la entropía, que es una magnitud reina en la termodinámica y que además pues tiene, yo diría que una gran llamada incluso en los medios.
Y la que me gustaría, bueno, luego dedicar unos minutos.
Con muchísimo gusto lo haremos. Entonces, fundamentalmente aquí lo que se resaltará en la entropía acerca de la entropía es su carácter de variable de propiedad no conservativa, es decir, no se conserva en los sistemas aislados. Y por último se introduciría el tercer principio. El tercer principio pues tiene una formulación un tanto diferente a los otros principios, porque si observa usted, en el primer principio, perdón, en el principio cero, se introduce la temperatura, en el primer principio la energía interna, en el segundo la entropía. Y el tercer principio, a diferencia de los anteriores, no introduce ninguna otra variable de estado nueva, sino que habla de lo que ocurre a bajas temperaturas, concretamente con los incrementos de temperatura y con la inaccesibilidad de la temperatura cero.
Perdón, me gustaría, ya me estoy comentando que hablaremos de entropía y de energía y trabajo después. Todo esto que está relacionando ahora, que está comentando, supongo que habrá una bibliografía que el alumno se tenga que dirigir y estudiar.
Uno de los aspectos más, yo diría, el soporte de barro de la estatua de bronce que puede ser la construcción de un currículum en una universidad, precisamente esos pies de barro, suele ser el hecho de que se remite a unos apuntes o a un solo libro. Realmente el curso podría seguirse por cualquier texto de termodinámica que dé unos mínimos. Esto es muy delicado, decir que determinado libro no lo da, sobre todo si él lo ha escrito es un colega conocido nuestro, ¿no? Eso es muy difícil decir que ese libro no tiene nivel, pero realmente hay ya, digamos, un consenso bien establecido en la comunidad científica internacional de qué libros tienen nivel suficiente para poder estudiarse. En principio, cualquier estudiante podría estudiar la asignatura por cualquier buen libro de termodinámica. Le hablaba de unos pies de barro de la estatua. El pie de barro es que el estudiante ni tiene tiempo para ir de biblioteca en biblioteca, ni tiene dinero para desembolsarlo comprando uno y otro libro, y tampoco suele tener un conocimiento fluido de otras lenguas, como puede ser el inglés un poco más, el francés hoy en día tampoco los estudiantes lo dominan, y por supuesto el alemán es todavía una lengua muy ignorada por muchos de nuestros compatriotas. Entonces, para facilitar a nuestros estudiantes un texto, se ha declarado obra de texto a un libro del cual es autor el profesor que les habla, junto con otro profesor de otra universidad. Y este libro es el libro que tiene por nombre Termodinámica Química y de Procesos Irreversibles, de la editorial Addison Wesley, publicado en el año 1997. Este libro, lógicamente, está pensado con todos los TIC, e incluso, digamos, con todas las preferencias del profesor de la asignatura, y en ese sentido puede ser un libro más recomendable para los estudiantes, no porque tenga más o menos calidad que otros que hay en el mercado, mucho mejores, por supuesto, sino porque de alguna manera se adapta más al programa y también se escribió pensando en el programa específico de nuestros estudiantes. Hay otro material que es muy fácil su acceso, que son los cuadernillos de evaluación. Cuadernillos de evaluación que yo hago aquí una llamada imperiosa para que se resuelvan, se cumplimenten, pero no como un trámite, sino como un ejercicio, como un entrenamiento. Entrenamiento que evitará luego sorpresas en un examen. Es decir, no se trata de ir memorizando problemas pensando si encuentro el problema del examen, sino coger un método de trabajo. Entonces, en ese sentido, yo le diría, y no es que yo considere que esta es la situación óptima, para mí un universitario es alguien que lee mucho, no solo de una escuela, sino de varias, y desarrolla un espíritu crítico. Pero, si somos realistas, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo diría que un estudiante que quiera pasar, no diré sin pena ni gloria, diré como el profesor Ortega y Gasset cuando dimitió de su cátedra, dimito de la cátedra que he desempeñado con honradez, pero sin gloria. Entonces, el estudiante que quiera aprobar con su honradez y decentemente, tiene una buena herramienta con el libro que le he mencionado y con los cuadernillos de evaluación. Eso le permite aprobar perfectamente y superar la asignatura, incluso con buenas notas.
Esto sería entonces el material básico, que por supuesto, como está diciendo el profesor Criado, se puede ampliar si se quiere y si se puede y si se tiene tiempo.
Eso sería lo deseable,
por supuesto. Eso sería lo deseable, pero este es suficiente.
Sí, sí, por supuesto.
Bien, en cuanto a lo que es el desarrollo de la asignatura, también quizás recomendar pues que lean la guía. Supongo que el alumno ya de tercero pues tendrá más, en fin, ya estará más habituado a leerla, pero no obstante, pues hay que recomendarles que la lean.
Sí, por supuesto, y es una cosa que a veces resulta un poco, yo me atrevería a decir, parafraseando alguno de los chistes de Forges, ¿no?, cuando hablaba de jocoso festivo. Este apelativo a veces hay que emplearlo hacia algunas actitudes de los alumnos, que por ejemplo llegan a Semana Santa y, aparte de las penitencias propias de ese tiempo, te manifiestan que no saben qué programa hay que seguir porque han ido estudiando a su aire sin mirar el programa de la asignatura. Esto puede parecer, insisto, jocoso, festivo o chocante, pero desgraciadamente ha ocurrido más de una ocasión. Entonces yo pienso que, aunque pueda parecer grotesco decirlo, ¿no?, sería importante que estudiaran leyeran el programa y siguieran el programa de la asignatura, que eso está en el libro de información y está en el CD que reparte la facultad a todos sus estudiantes, la Facultad de Ciencias. Entonces es importante que lean las instrucciones que se dan en cuanto a plazos de presentación de cuadernillos de evaluación, etcétera, pero sobre todo para que sepan qué programa han de estudiar.
Sí, porque verdaderamente es alarmante que allá por el mes de abril los estudiantes se den cuenta que no saben lo que están estudiando.
Sí, esto no es que sea algo generalizado, pero ha ocurrido en más de una ocasión.
Yo creo que en cuanto a lo que es la presentación de la asignatura, lo que el alumno puede interesarle, estas recomendaciones de que lea la guía, cuál es el material didáctico recomendado, el programa de la asignatura, pues creo que está bastante dicho todo, profesor Criado. Y ahora a mí sí me gustaría entrar en estos temas que pues ha enunciado así al principio y que ahora sí me gustaría dedicar unos minutos. Porque, por ejemplo, ha tocado tema de entropía, ha hablado de la entropía estadística. Yo, por ejemplo, en el campo de la información, pues, constantemente nos hablan de entropía. ¿Qué relación tiene todo esto?
Bueno, una explicación detallada, evidentemente, nos llevaría más tiempo del que disponemos. Usted sabe mejor que yo que el tiempo es nuestro gran enemigo en los medios. Pero haciendo una visión un poco a vuelo de pájaro, pues yo le diría que la termodinámica utiliza una serie de magnitudes que no son todas ellas propiedad de la propia termodinámica. Quitando la temperatura, que es la magnitud genuinamente termodinámica, hay otras muchas, como incluso la energía, que el estudiante la ve previamente en mecánica, incluso en cursos de física general. Pero definiéndonos al caso de la entropía, que a veces se le da la característica de una magnitud estrictamente de la termodinámica fenomenológica, pues yo le diría que hay tres aproximaciones al concepto de entropía desde el punto de vista que pudiéramos llamar epistemológico. Por ejemplo, tenemos un tratamiento típico de la termodinámica de equilibrio fenomenológica, que es, digamos, la que damos, como dirían los estudiantes, la que damos este año. Y entonces la entropía es una magnitud, una variable, una propiedad de un sistema, si quiere usted preferir, quizás sea más intuitivo el término propiedad de un sistema, que tiene la característica de la no conservación en determinado tipo de procesos, es decir, los procesos irreversibles, aquellos que transcurren de manera, podemos decir, brusca, de manera muy como diría Gila, a lo bestia. Bueno, pues esos procesos, si el sistema es aislado, la entropía aumenta. Es decir, es una magnitud que no se conserva, a diferencia de la energía. Bien, se la conoce un poco, la entropía es conocida entonces en termodinámica fenomenológica, pues siguiendo la frase evangélica, es conocida por sus obras, la conoceréis. Es decir, sabemos que aumenta, sabemos que en determinadas situaciones de equilibrio mantiene otro tipo de relación entre el, como vamos, se define como cociente entre el calor intercambiado por la temperatura a la que tiene lugar el intercambio. Y esa sería, digamos, la entrada de la entropía desde nuestra puerta. Ahora que se habla tanto de los portales de Internet, ¿no? Pues entraríamos por el portal de la termodinámica fenomenológica. Por supuesto, hay otra entrada, que es la mecanoestadística, que por supuesto para los físicos es mucho más del gusto de los físicos, es más rigurosa, es más, desde el punto de vista científico, doctrinal, es mucho más elegante y, por supuesto, mucho más fuerte sus consecuencias, y es la habría que entrar ya en una construcción desde el punto de vista microscópico. Es decir, ahí ya, fíjese usted que no lo hemos mencionado, la termodinámica fenomenológica omite cualquier consideración acerca de la estructura microscópica y de la forma de un sistema. Es decir, omite tanto la geometría como la estructura interna, que podríamos llamar estructura microscópica. Si se tiene en cuenta la estructura interna, eso automáticamente nos va a llevar al empleo de la mecánica cuántica. Y ahí entraríamos ya en un lenguaje distinto, mucho menos intuitivo, y en ese lenguaje aparece el concepto de estado, no en el sentido termodinámico, sino en el concepto mecano-cuántico, de tal manera que un estado macroscópico, la situación de un colectivo con un gran número de partículas, es el resultado de promediar de alguna manera, esto es una simplificación un tanto burda, pero creo que sirve al caso, promediar los comportamientos individuales que vienen dados por unas ecuaciones de movimiento de tipo mecánico, concretamente la ecuación de Schrödinger, que se diferencia de la mecánica clásica, por supuesto. Entonces, al hacer ese promedio, aparece una magnitud, que es precisamente la entropía, que en principio no tendría nada que ver, o sea, cuando se introduce por el método microscópico, por el método mecánico estadístico, no se parece absolutamente en nada a la que se ha introducido desde el punto de vista de termodinámica fenomenológica. Pero, fíjese usted, y esto a usted como profesional de los medios, esta definición de entropía que se introduce en mecánica estadística coincide con la definición que se utiliza en teoría de información. Coincide, bueno, para un poco para complicar las cosas se suele utilizar una variable de una constante de proporcionalidad para, en fin, para complicar un poco aquello, pero nada más, o sea, conceptualmente no aporta nada. Entonces, fíjese usted, por ejemplo, que si hablamos de entropía, desde el punto de vista de teoría de comunicación, pues me viene a la mente los nombres de Shannon, que por ejemplo ya en el año 1948, en el Bell System Technical Journal, hace ya una presentación, una introducción del concepto. Luego hay una obra clásica, que es la de Kitchen, que es el Mathematical Foundation of Information Theory, del año 57. Le hablo de la edición inglesa de Dover, porque creo recordar que los originales, que me parece también que eran en ruso, son del año 53. Sin embargo, ya metiéndonos en fechas, tengo aquí anotado, porque no lo recordaba, el concepto de entropía, en cambio, en termodinámica fenomenológica, se introduce pues hacia el año 1824, que es cuando se publica el trabajo de Carnot, en la Reflexion sur les puissances motrices de feu, y luego tenemos también ya una puesta a punto más rigurosa, de Clausius, en Philosophical Magazine, en el año 1862.
Por lo tanto, casi un siglo antes.
Es decir, que son momentos históricos completamente distintos, concepciones científico-filosóficas totalmente diferentes, y sin embargo convergen en un mismo concepto, que es este concepto de entropía. También le mencionaré que la entropía ha tenido una cierta llamada carismática, en el sentido de que tiene un... mencionar la palabra entropía es hablar de algo cuasi mágico, ¿no? La pobre energía es una magnitud que, bueno, pues nadie se preocupa de ella, y sin embargo, mire usted los problemas que nos causa las fuentes de energía, ¿no? Los combustibles pueden destruir la civilización occidental. Sin embargo, la energía es algo que se considera como un concepto vulgar.
Quizá porque la entropía no resulte casi un concepto filosófico. Aquello, no sé, yo me acuerdo de mis profesores, la teoría del caos, de la desorganización, de la organización, hablo en ciencias de la información, claro.
Bueno, fíjese que esas ideas han sido ahora retomadas dentro del mundo de la termodinámica y procesos irreversibles. Un error frecuente, que yo me atrevo a denunciar desde estos micrófonos, es la utilización del concepto de entropía más allá del contexto de la termodinámica de equilibrio. Es decir, si nosotros nos ceñimos a la idea de que la entropía aumenta hasta un valor máximo y ahí se establece ya el equilibrio, esto es un poco la idea aquella de muerte térmica del universo, que es una idea que ahora mismo no goza precisamente de popularidad ni tampoco tiene un significado riguroso dentro del contexto de la cosmología. Pero si usted piensa, por ejemplo, en las estructuras vivas, las plantas y bueno, y los humanos, a pesar de, como decía un conocido mío, englobaba también a algunos humanos en la subclase de los alcornoques, ¿no? Pero esto, en fin, no deja de ser una maldad fuera de lugar, pero quiero decir, los seres vivos están funcionando en sentido antientrópico, y esto, pues hay estudios ya más vamos, contemporáneos nuestros, sobre todo a partir de Prigogine, que hablan de las estructuras disipativas como situaciones antientrópicas que tienen lugar en la naturaleza, pero siempre a costa de un aporte de energía. Es decir, energía y entropía son dos cosas, entre comillas, ¿verdad? Dos cosas diferentes, pero difícilmente pueden establecerse su existencia independiente la una de la otra. Es como Jano, son dos caras de una misma realidad.
Pues hemos hablado de entropía y hemos visto que es un concepto que, quizá por lo misterioso de alguna manera, sí, nos atrae. Pero efectivamente, hay otros como energía, que es importantísimo, o trabajo. Podemos dedicar unos minutos, pues, habla un poco de estos conceptos, específicamente termodinámicos.
Bien, la energía es un concepto que el estudiante conoce antes de llegar a termodinámica. Y normalmente la energía la suele conocer incluso en los estudios preuniversitarios, y lo conoce como con ejemplos tan tan palpables como el del carro que está en lo alto de una cuesta y cuando ha llegado al final de la cuesta, aparte de que se haya roto si es que ha chocado con algo, ¿no? Pero en general lo que te dirán es que arriba tenía una energía, es decir, es como la piedra en lo alto tiene una energía, como la energía se conserva cuando llega al suelo, pues ha invertido toda la energía potencial en ir muy deprisa y por supuesto en abrirle la cabeza a cualquier ciudadano que se encuentre en su trayectoria en ese desgraciado momento, ¿no? Bien, entonces este concepto pues es muy intuitivo. Curiosamente, la termodinámica retoma el concepto de energía, pero digamos seleccionando una energía específica, que es la energía interna. La energía interna es aquella que es una propiedad de un sistema. Por ejemplo, la energía potencial, en definitiva, la altura a la que está una piedra, no es una propiedad de la piedra. Depende de dónde esté, no de cómo es la piedra. Sin embargo, la cantidad de calor que da una pelota de tenis al quemarse dependerá del material que está hecho. Entonces, esa energía sí sería una energía interna, es algo que es propia del sistema. Bueno, este concepto de energía interna en termodinámica da lugar al primer principio. Bueno, realmente esto, si no soy un filósofo de la ciencia, decir que da lugar a un principio, pues se rasgaría las vestiduras, y además con razón, pero creo que para nuestros oyentes es más claro así. ¿Qué queremos decir con que el concepto de energía da lugar al primer principio? Pues que la transformación de energía entre un sistema y su entorno viene regida por un primer principio. Y el primer principio tiene un enunciado que no es simple. A veces se dice, ¿cuál es el enunciado del primer principio? Pues que la energía ni se crea ni se destruye. Pero eso es solo un enunciado parcial. La energía interna se transforma, se traslada, fluye de un sistema a otro o de un sistema al exterior de acuerdo con dos mecanismos diferentes, ¿sí? Solamente dos. Uno de esos mecanismos tiene unas características y es lo que se conoce como trabajo, que en general, dicho en términos muy 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 simples, es la capacidad de mover algo. Por el contrario, el calor es una transferencia, es un cambio de energía donde no se provoca movimiento. Y tiene usted un ejemplo clarísimo en el mecanismo de frenado de cualquier tren o de cualquier coche. La energía heredada de la gasolina, que por cierto ahora va a ponerse por las nubes, ¿verdad? Cuando el vehículo va quemando gasolina, esa energía se convierte en energía cinética. Cuando pisamos el freno, y eso se ve sobre todo en las máquinas, en las locomotoras, se produce un frenado y toda esa energía se invierte no en moverse más o menos, sino en que se pongan al rojo vivo las ruedas del tren. Es decir, el calor, por decirlo de alguna manera, es una energía degradada que no tiene ya, y esto precisamente el segundo principio lo que establece es que la vuelta atrás no es posible. Es decir, cuando usted haya gastado calor en un proceso, usted esa energía ya no la podrá recuperar íntegramente, y en cada ciclo, que cada proceso que haga usted cíclicamente, va a ir perdiendo capacidad de producir trabajo. Y eso precisamente es la idea que lleva al máximo de entropía, es decir, al máximo de incapacidad de provocar movimiento o de provocar evolución, es decir, a la muerte térmica del sistema. Menciono lo de muerte térmica con todas las reservas y simplemente como un término coloquial.
Pues desde luego ha sido un programa muy interesante. Hemos hablado de energía, de entropía, de trabajo y por supuesto también de la asignatura. Nos ha acompañado el profesor Manuel Criado Sancho. Le veremos probablemente, seguro, a lo largo del curso. Muchísimas gracias, muy amable por estar con nosotros esta noche.
Bueno, buenas noches a todos ustedes.